Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Y muy buenos días a la gente. En este sábado 13 de diciembre, en el que vamos a tener lluvia en Canarias, lluvia muy intensa, porque allí tienen la borrasca Emilia, que también afectará al sur, a Andalucía y al tercio occidental de la península. A las 6 de la mañana empezábamos este programa, que te va a acompañar hasta las 8:30, media horita más. La mañana amaneció en Lisboa aquel día espléndida. Toda la faz del cielo estaba perfectamente serena y clara, y no había la menor señal del evento que se iba a producir, de ese acontecimiento que convirtió a la ciudad, una vez floreciente, en un escenario de desolación. Así describía el reverendo Charles David, un inglés establecido en la capital de Portugal, cómo se produjo el terremoto de Lisboa en 1755. De repente, escribió el reverendo Charles David, se oyó el traqueteo de muchos carruajes. En realidad, el ruido no era de carruajes, sino de un terremoto que acabó con la vida de miles de personas, convirtió templos, casas y calles en ruinas. El terremoto de Lisboa de 1755 fue uno de los terremotos más fuertes jamás registrados. Después del temblor de tierra llegó el tsunami del Atlántico, que se abrió camino río arriba. Aquello fue un no parar. Terremoto, tsunami y luego un gran incendio. Los horrores se sucedían sin que hubiese tiempo para reaccionar. El terremoto destruyó Lisboa, pero también las certezas de algunos. Algunos dijeron que no se podía seguir creyendo en Dios después de lo ocurrido. El PSOE y el gobierno de Sánchez están sufriendo su particular terremoto de Lisboa. Todo se derrumba, todo se hunde, todo se incendia. Y cunden las dudas, claro, de si después de esto el gobierno puede seguir en pie. Esta mañana pasan a disposición judicial los detenidos esta semana. La fontanera Leire Díez, el que fue presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, Vicente Fernández, y el empresario vasco Joseba Anchón Alonso. ¿Cuál es este caso? Claro, tenemos una maraña de casos de corrupción del PSOE. Y tantos casos de presuntos acosos sexuales que ya nos perdemos. Vamos a ver, simplificando, hasta el momento teníamos, omitimos el caso Begoña Gómez y omitimos el caso del hermano de Sánchez y omitimos el caso fiscal general del Estado, teníamos tres casos hasta el momento. El caso de las mordidas por la compra de mascarillas, el caso de las mordidas por la obra pública. El de las mascarillas son de Ábalos y Coldo, el de la obra pública es también de Ábalos y Coldo y de Cerdán. Teníamos el caso hidrocarburos y esta semana dos casos más. Este, del que te estoy hablando, el de la SEPI. La SEPI es el holding de las empresas públicas. Y con la información que estamos recibiendo, parece que presuntamente la SEPI se utilizaba para cobrar comisiones, y hoy el Diario Español cuenta que también se utilizaba la SEPI para realizar extorsiones a empresas del IBEX 35. Claro, esto es especialmente delicado para la vicepresidenta María Jesús Montero. ¿Por qué? Porque Vicente Fernández, que pasa a disposición judicial esta mañana, que fue presidente de la SEPI, fue interventor de la Junta de Andalucía y quien lo puso al frente de la SEPI fue María Jesús Montero. Era un hombre de su confianza, era asesor de la Junta de Andalucía.
Cada vez que hay una persona que resulta implicada en mi mano derecha, cuando una persona tenga una imputación, voy a pedir su salida. Aquí de lo que estamos hablando es de un señor que salió hace 6 años de la SEPI.
Esto es lo que decía ayer María Jesús Montero de Vicente Fernández. Pero claro, ¿quién lo puso ahí? Según una información que publica hoy el diario ABC, incrementó su patrimonio Vicente Fernández hasta llegar a los 4 millones de euros. Ayer, la UCO, investigando en este caso de la SEPI, acudió a Correos, a Hacienda y al Ministerio de Transición Ecológica. A este nuevo caso de la SEPI hay que sumar el caso Plus Ultra esta semana, la compañía aérea venezolana que recibió 53 millones de financiación pública de tu dinero y el mío para ser rescatada. Y todo indica que ese dinero se utilizó para blanquear capitales en Venezuela. Terremoto, tsunami y el incendio de los casos de acoso sexual, presuntos casos de acoso sexual. 6 casos ya, 6 casos. Casos que no fueron investigados convenientemente. Ayer compareció la secretaria de organización del PSOE para hablar de estos casos de acoso sexual. Rebeca Torró nos contó el rollo de que el PSOE sí que actúa cuando llega un caso.
El PSOE tomó una decisión política, inmediata y contundente.
Pero ¿cómo puedes decir esto si los casos estaban guardados, las denuncias estaban guardadas en un cajón? Torró no quiso, en nombre del PSOE, asumir ninguna responsabilidad.
Llevamos años denunciando que el machismo es estructural.
Vamos a ver, que no es estructural. Que detrás de un acoso sexual hay un acosador. Y que el responsable de ese acoso es él y la organización que le ampara. Hay que dejarse de estructuras, este lenguaje caduco, heredado de cierto marxismo. Y claro, si hablas de estructuras, no hablas de la responsabilidad de las personas, no hablas de las responsabilidades de las organizaciones. En este tsunami, terremoto, incendio, ayer Yolanda Díaz, en medio del tsunami, terremoto, incendio, volvió a tener uno de esos ataques de dignidad que le dan de vez en cuando y pidió una remodelación del gobierno de arriba a abajo.
Toca un cambio absolutamente profundo en el equipo de gobierno.
Pero es que Yolanda Díaz piensa que no la conocemos, pero si ya la conocemos. Cuando en junio compareció Sánchez en el Congreso de los Diputados para supuestamente informar sobre la corrupción de Ábalos, que no informó de nada, Yolanda Díaz nos dijo que estaba muy angustiada. ¿Cuál era el motivo de la angustia de Yolanda Díaz? ¿Que la izquierda estaba protagonizando presuntos casos de corrupción? No, no. La angustia es que pudiese gobernar la derecha.
Pero la ciudadanía progresista está angustiada. Está angustiada por la corrupción y está angustiada porque no quieren que gobiernen las derechas en España. Le pido honestamente que pidamos un giro social a la legislatura.
Claro, esto, la angustia porque gobierna la derecha, es lo que acaba justificando todo. Bajo la amenaza de, ojo, que viene la derecha, bajo el temor fomentado a la llegada de la derecha, se acaba justificando todo en nombre de ese temor. se acaba justificando todo. ¿Qué va a suceder a partir de ahora? Bueno, fuentes de Moncloa ya han hecho saber que de remodelación del gobierno nada y que la consigna de Sánchez es aguantar. Normalmente Sánchez ha tenido iniciativa, eso hay que reconocerlo, y capacidad para generar un relato alternativo. Cada crisis ha sido afrontada por Sánchez con un giro de guión, y en esto hay que reconocerle mucha habilidad, la capacidad de interpretar los acontecimientos de modo que esos acontecimientos ya no son lo que son, sino lo que Moncloa y el propio Sánchez nos hacen creer que son. La interpretación que sustituye a los acontecimientos. Un gobierno, un presidente del gobierno muy habilidoso en la construcción de relatos alternativos. En este momento parece difícil que el gobierno pueda construir un relato alternativo que dijera todo lo que está sucediendo y que le dé la vuelta. Claro, el conejo que tendría que sacarse Sánchez de la chistera tendría que ser muy grande o muy sorprendente para darle la vuelta a esto. ¿Qué va a suceder a partir de ahora? Hoy Peláez, en el diario ABC, en su columna del diario ABC, asegura que Sánchez va a morir matando. No sabemos qué va a suceder a partir de ahora, pero lo que sí sabemos es que dentro de unos meses o de unos años nos preguntaremos cómo fue posible que alguien como Sánchez, con el poco apoyo parlamentario que tiene, con el apoyo de Puigdemont, rodeado de presuntos casos de corrupción y de presuntos casos de acoso sexual, ¿cómo es posible que Sánchez durase tanto en el gobierno? Eso es lo que nos preguntaremos dentro de unos meses, dentro de unos años. Es lo primero que te cuento, no lo único. Más noticias con la ayuda de María Álvarez. Emails.
Los que ha enviado la empresa tecnológica Indra vinculada con el caso Begoña Gómez al juez Peinado. Son 38 correos electrónicos que tienen relación con Cristina Álvarez, la asistente Moncloa de la mujer del presidente del gobierno. Será la UCO de la Guardia Civil la que analizará el contenido de las comunicaciones y excluirá los correos que no sean relevantes para la causa.
Peste porcina.
Ascienden a 16 los positivos en jabalíes por este virus. Nuevos documentos que se han enviado a la Comisión Nacional de Bioseguridad confirman que el Centro de Investigación en Sanidad Animal experimentaba con el virus cuando apareció el primer jabalí infectado. El laboratorio se encuentra a menos de un kilómetro del lugar donde se encontraron los primeros animales muertos.
Imágenes.
Las que ha publicado el Partido Demócrata de Estados Unidos y en las que aparece Donald Trump junto al pederasta Jeffrey Epstein. No son las únicas caras conocidas. En las más de 95.000 imágenes que está revisando el comité también aparecen el expresidente Bill Clinton o el magnate tecnológico Bill Gates.
Acoso.
El que durante años ha recibido un menor en un instituto de Torrelavega por parte de sus compañeros. Los 8 implicados han sido condenados por un delito contra la integridad moral de la víctima. 6 tendrán que participar en jornadas reeducativas y los otros 2 han recibido una amonestación.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La tarde de COPE es referente en el entretenimiento. Más de 600.000 personas buscáis a diario con Pilar García Muñiz los mejores contenidos.
En ocasiones hay que pasar auténticos castings para acceder a un puesto de trabajo.
El EGM certifica que Pilar García Muñiz es referente en el entretenimiento.
Y por eso te decimos gracias.
Gracias.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 25, 27, 37 y 50. Soles 2 y 11.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Estar resfriado no es cool. Sentirse aliviado es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En COPE, Manolo Lama y Pilar García Muñiz comparten contigo la emoción de la Navidad.
Manolo, ¿qué te toca el corazón cada Navidad?
La Navidad siempre me trae reencuentro. Volver a ver a mi familia, a mis amigos, a mi gente y a mi pueblo.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Empieza la segunda semana de la campaña electoral en Extremadura y hablamos en este momento con Abel Bautista Morán, secretario general del PP en Extremadura y consejero en funciones de presidencia de la Junta. Abel Bautista Morán, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Si le parece, hablamos de problemas reales que tiene Extremadura, más que de encuestas. Empecemos, por ejemplo, por la cuestión de la sanidad. Extremadura es una de las comunidades autónomas donde más han aumentado los seguros privados, donde más personas se hacen seguros privados. Claro, eso seguramente tiene que ver con la percepción de la calidad de la sanidad que se ofrece en Extremadura, de la sanidad pública. ¿Cómo se puede resolver ese problema?
Bueno, lo cierto es que en el año 2023 recibimos una sanidad colapsada, con una atención primaria a nuestros centros de salud muy deficiente, y esto cuesta trabajo, cuesta empeño, cuesta dedicación, pero en este momento lo cierto es que hay 9.000 extremeños menos esperando para ser operados que cuando comenzó el gobierno en el año 2023, y que los extremeños esperan 40 días menos para operarse que lo hacían en el año 2023. Ahora mismo nosotros tenemos 525 médicos y enfermeros más que había en el año 23, es decir, estamos haciendo una sanidad mucho más atractiva para los profesionales médicos a través de la fidelización también, a través de las condiciones laborales, a través de la mejora de sus condiciones salariales, en definitiva, creando un ecosistema que permita a la sociedad extremeña tener una sanidad de calidad y una sanidad pública adecuada. Ese es el camino a seguir, eso es lo que vamos a seguir centrados, invirtiendo además también en esa atención primaria que estaba sufriendo mucho y, por supuesto, en la hospitalaria. Creemos que estamos en el camino correcto, pero ese camino debe desbloquearse y debemos seguir hacia adelante en el modelo que estábamos planteando. No lo plantea el gobierno, ni mucho menos, no es María Guardiola la que plantea este modelo, sino que lo plantea escuchando a los profesionales, que son los que entienden de gestionar la sanidad, son los que entienden lo que hay que hacer, y por tanto se trata de seguir sus recomendaciones a rajatabla como las está haciendo el gobierno.
Pero, por ejemplo, ustedes han suprimido la incompatibilidad de los jefes de servicio, o sea, pueden estar en la pública y a la privada a la vez. ¿No es eso negativo para la sanidad pública? Es decir,
se trata de tener a los mejores profesionales desempeñando altos cargos, desempeñando puestos de máxima responsabilidad. Lo cierto es que lo tienen otras comunidades autónomas y funciona, no crea ningún problema, y de lo que se trata en Extremadura es de contar con esos profesionales que tienen la mayor capacitación y que sea atractivo tener ese puesto de jefe de servicio a la vez que puedan desempeñar otras funciones. Si esto no es así, pues ocurre que al final esos puestos no los ocupan los mejores gestores, los ocupan entonces personas que en definitiva renuncian a hacer el servicio público por quedarse en la privada.
¿Qué se puede hacer para frenar la disminución de la población en Extremadura, para que no siga siendo la comunidad a la cola en empleo, para que el sector del campo, el sector agrícola, que es importante, tenga tanto peso como el que tiene y haya otro tipo de actividad económica, y con el déficit de infraestructura? ¿Qué puede hacer un gobierno autonómico para resolver estas cuestiones?
Pues seguir haciendo lo que venimos haciendo desde el año 2023. Extremadura ya no es esa comunidad autónoma en la que salen las noticias y abre informativos y periódicos por ser la que más crece el paro, ni mucho menos. Extremadura, precisamente hace tan solo 3 semanas, la noticia era Extremadura, la comunidad autónoma donde más desciende el paro de toda España. Y yo tengo recordar...
Es la que más desciende porque es la que más tiene. O sea, quiero decir, se desciende más cuando se está en peor situación.
Bueno, claro, nosotros nos ocupamos del gobierno en el año 2023. Nuestra labor, por tanto, es que descienda el paro, y en ese sentido ofrecemos a los extremeños resultados. Y el resultado es evidente: Extremadura es la comunidad autónoma donde más desciende el paro, tanto en términos absolutos como reales. Y, por tanto, en ese sentido nos encontramos muy satisfechos. Extremadura tenía una cifra de parados que parecía estructural, que eran 70.000. Y en este momento tenemos 64.800. ¿Esto quiere decir que es suficiente o que tengamos que tener complacencia? Ni mucho menos. Significa que estamos en el camino de lo correcto, y para eso hay que desbloquear la situación a la que la tienen sometida tanto Vox como Partido Socialista, que han votado 91 veces juntos en la Asamblea de Extremadura, bloqueando la situación de la región. Y la despoblación se frena con las medidas que venimos adoptando. Mismamente, en el último Consejo de Gobierno de este martes hemos adoptado medidas para la vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes, para facilitar el acceso a los jóvenes, para la incorporación de nuevos agricultores al campo. En definitiva, hemos bajado los impuestos también en 3 ocasiones. Éramos la región con los impuestos más altos y, sin embargo, los salarios y las pensiones más bajas, y los hemos bajado 3 veces. Nos comprometemos a volverlo a hacer una vez más. Aquí ya... En definitiva, hay un ecosistema también fiscal que no castiga al que emprende, que no castiga al que arriesga, y estamos caminando de la mano de los que crean empleo. Hoy, sin ir más lejos, visitando una empresa que exporta que a medio mundo, y que desde un pueblo muy pequeño de la Siberia están siendo capaces de crear empleo, de crear riqueza y de desarrollar económica y socialmente Extremadura. Esa es la gente que merece la pena, y esa es la gente con la que caminamos a su lado.
Si Vox exige entrar en el gobierno para apoyar a Guardiola, ¿repiten elecciones?
Vox ya estuvo en el gobierno y salió huyendo en junio del 2024 cuando perdió las elecciones europeas. Ahora dicen que defienden el mundo rural, la caza, los toros, la pesca y todo aquello que tenga que ver con el campo. Sin embargo, tuvieron la oportunidad y la perdieron. Se fueron del gobierno porque no querían trabajar, querían únicamente una cuestión electoral, un beneficio electoral. Por lo tanto, nosotros ahora vamos a ganarnos la confianza mayoritaria de los extremeños. Vamos a hacerles entender que tiene que romperse la pinza que está bloqueando en este momento de Extremadura, y por tanto aspiramos a ganarnos esa confianza mayoritaria.
Abel Bautista Morán, secretario general del PP en Extremadura. Mucha suerte en esta semana que queda de campaña.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestra labor.
La foto es la de una familia que almuerza, la madre, el padre y 2 hijas. No están sentados en torno a una mesa. La madre, en una silla de madera, sostiene un plato de aluminio con una ración generosa de arroz. Su marido también come en un plato de metal. Está sentado en un largo y austero banco pegado a una pared. En el mismo banco, a más de 1 metro de distancia, la hija mayor. La pared en la que se apoya el banco, que fue blanca hace tiempo, está llena de churretes. La luz entra por el lado izquierdo y los cuerpos de la madre, el padre y la hija mayor forman sombras que son fantasmas de un pasado reciente, un pasado de escasez y de miedo. La escena tenebrosa la rompe la segunda hija, que todavía no sabe andar pero que ya gatea. La más pequeña fulge con un vestido de rosa chicle que tiene pequeños volantes que mueven el aire que está encerrado en la habitación. La madre viste a la chiquilla como un tulipán de primeros de marzo porque quiere adelantar un futuro florido para la familia. La madre y el padre no quieren vestir ni ahora ni nunca de luto. Su hija concebida en un gemido que fue como una oración, una súplica al cielo, gatea de rosa para decirles que pase lo que pase, todo tendrá sentido, todo será abrazado. Buen sábado.
De Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Los campos de Jaén despiertan y Oro Bailén comienza su magia. Aceitunas verdes, recogidas en su momento perfecto, extraídas en frío para conservar su aroma fresco e intenso. Cada gota realza tus platos y acaricia tus sentidos. Aceite de oliva virgen extra Oro Bailén, donde el sabor se convierte en arte.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Esta Navidad descubre las Crónicas de Narnia, la serie de fantasía épica más grande de todos los tiempos, a través de 7 libros editados por HarperCollins. Encuentra las nuevas ediciones traducidas por Gemma Gallard, con espectaculares cubiertas ya a la venta. Adéntrate en el universo de C.S. Lewis, uno de los más famosos escritores de fantasía del siglo XX.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 100...